Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, la mesa de análisis político. El día de hoy, los cambios en el gabinetazo. Y precisamente de eso hablamos, del gabinete entre la grilla y la incompetencia.
Solo una semana bastó para que el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera tocado. Primero fue la renuncia del titular del IMSS, Germán Martínez. 5 días después, Josefa González Blanco dejaba la Semarnat. Ambas renuncias ponen al descubierto los desacuerdos, las grillas y hasta las pugnas internas que tienen. Si bien la administración federal ya había sufrido algunas bajas, el pasado 20 de mayo el entonces director general del IMSS, Germán Martínez, daba a conocer su renuncia al cargo. Argumentaba vergüenza pública y una injerencia perniciosa de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Acusaba recortes y más recortes de personal, ahorros y más ahorros que ponen en riesgo la prestación del servicio del instituto. Germán Martínez mutó en su camino al gabinete federal. Pasó a ser uno de los principales críticos de López Obrador cuando fue presidente del PAN. Fue titular de la función pública bajo el mandato de Felipe Calderón. En 2018 renunció a Acción Nacional y fue invitado por Morena a ocupar un cargo en el Senado, para luego asumir la dirección del IMSS. Sin embargo, esta no es la primera renuncia en el gabinete de López Obrador. Corría el mes de abril, el subsecretario de Turismo, Simón Levy, presentaba su renuncia. Argumentaba motivos estrictamente personales. La lista también suma a Guillermo Zúñiga Martínez, quien dejó su puesto en la Comisión Reguladora de Energía. Su salida se agregó a la salida de los excomisionados Marcelino Madrigal y Montserrat Ramiro, quienes dejaron el puesto tras el inicio de la actual administración federal. A dicha lista se sumó Marcos Laureano Solís Leiva, encargado de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Reguladora para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. El sábado pasado, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que había aceptado la renuncia de Josefa González Blanco, quien se venía desempeñando como titular de la Semarnat. Días antes, la funcionaria había sido exhibida por retrasar la salida de un vuelo que debía abordar. Las críticas que se desataron vía las redes sociales derivaron en su renuncia. González Blanco venía siendo cuestionada por su falta de capacidad para operar en temas como la protección de la vaquita marina, la contingencia ambiental que vivió la Ciudad de México y la falta de los estudios necesarios para la construcción del Tren Maya, ello sin contar sus creencias en los aluches. Más allá de las divergencias que puedan existir entre los integrantes del gabinete, las voces que no comulgan con la forma de gobernar del presidente no son pocas, situación que ha generado la salida de gente como Germán Martínez, salida que no ha estado exenta de tener tintes políticos. También está la de Josefa González Blanco, cuestionada una y otra vez por su inacción al frente de una de las instancias más importantes dedicadas al cuidado y la protección del medio ambiente. 178 días han pasado desde el arribo a la presidencia del presidente López Obrador y las primeras bajas ya han dado de qué hablar. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre el gabinete presidencial. ¿Son necesarios más cambios? ¿Las primeras renuncias son el daño colateral de un gobierno en donde la grilla y la inexperiencia están a la orden del día?
Bueno, así las cosas, el tema de los cambios en el gabinete y, pues sí, el cuestionamiento sobre las capacidades que puedan o no tener los integrantes del mismo. El gabinete entre la grilla y la incompetencia, le ha llamado el equipo de RR Noticias a la mesa de este miércoles. Saludo a Martín Arango, tuvo un pequeño percance automovilístico, ahora sí que como dijo aquel clásico... No choqué, me chocaron, pero bueno, espero que todo sea, todo esté muy bien. Martín, te mando un gran abrazo y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Carlos Vega está al llegar y aquí en la mesa saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, Ángel, con el gusto de saludarte y con el gusto de estar aquí como todos los miércoles.
De este otro lado de la mesa está Jesús Méndez Aguilar. Hola, Chucho.
Muy buenos días a todos ustedes, estimados radioescuchas, a nuestros compañeros de la mesa.
Y justamente llegando para tomar su lugar, le tocó el primero en el turno al BAT. Aquí está Carlos Vega. Ya, Fabián, le acerco un poquito de agua. Es más, si ustedes me lo permiten, le vamos a ceder el último lugar. ¿Estás de acuerdo, Jesús Méndez Aguilar, para que pueda tomar un poco de oxígeno? Muy bien, arrancamos entonces con Fabián. Primer punto de vista, ¿qué opinas del gabinete y cómo fue conformado y cómo se ha venido desempeñando a lo largo de estos prácticamente 6 meses, Fabián?
Bueno, el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda es el reflejo de diversos grupos políticos que, pues bueno, ya en la conformación del equipo y también de los acuerdos propios que Andrés ha venido haciendo, pues se terminó por concretar el pasado 1 de diciembre. Y desde esa fecha, pues hemos reconocido por trascendidos, por diferentes opiniones, por gente que está informada de lo que sucede muy en los pasillos de Palacio Nacional, pues que los estiras y aflojas han sido una constante por tener la simpatía del propio Andrés Manuel, pero también creo yo por aterrizar la agenda de cada uno de estos actores. Se ha dicho del propio Alfonso Romo en su momento, se ha dicho del propio Marcelo Ebrard, y bueno, la semana pasada la mazorca empezó a desgranarse, particularmente con la renuncia que se da por Germán Martínez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, más allá de la renuncia, creo que develó muchos de las falencias que tiene nuestro sistema de salud, y justo también el fin de semana veíamos lo que sucedía con la Secretaría del Medio Ambiente, que ya venía también arrastrando temitas en cuestión con las contingencias ambientales, los incendios forestales, y que bueno, por ahí por un desliz en temas de abuso de autoridad, pudiéramos decirlo.
Sí, no hay otra manera de decirlo.
Yo diría ahí, la congruencia cuesta. Mantener la congruencia cuesta, y bueno, creo que también lo estamos viendo así.
Así es. ¿Qué opinas? Una primera lectura de cómo se conformó y cómo ha venido desempeñándose este gabinete en estos 6 meses, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ciertamente sí hay una diversidad de capacidades, en ella va implícito el desempeño que todos y cada uno de ellas y de ellos en su desarrollo de su trabajo. Desde luego que estas capacidades o competencias no las desconoce el presidente, algunas son bien conocidas, otras medianamente no conocidas o desconocidas, y desde luego hay gente con mucha experiencia y desde luego que sí hay talento. Conformar un nuevo gobierno o conformar una nueva actitud es la que está llevando justamente a ver qué es o cómo se desempeñan. Porque ciertamente hoy, en principio, tienen que partir de equidad y de justicia en la prestación de su servicio, de no tener privilegios, de estar en la medianía de ingresos, que esa es otra cosa. Y hay gente ahí, por ejemplo, como la niña Blanco Ortiz Mena, pues es una gente de cuna, ¿sí? Y eso no le es sencillo. Llegar así sin los elementos indispensables o los auxiliares propios de la pertinencia de su trabajo.
Muy bien. Carlos Vega, una primera lectura. ¿Cómo se ha desempeñado el gabinete, el tema de dónde vienen? ¿Qué opinas de este asunto?
Bueno, pues el gabinete trae también una combinación de política, sobre todo de gente que apoyó en la campaña presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Hay expanistas, hay algunas gentes muy vinculadas con Morena, hay gentes también vinculados con el PRD. Como sabemos, nuestro hoy presidente de la República también fue perredista, hay gente vinculada con el PRI. Hay una combinación ahí bastante interesante, pero la verdad es que ha dejado mucho que desear. Obviamente hay gente muy experimentada y con grandes expectativas, como el secretario de Hacienda, como Gres Manero, como Alfonso Romo, como Marcelo Ebrard, pero hay muchas áreas en las que le ha quedado de ver el gabinete presidencial a nuestro país.
Definitivamente. Y bueno, pues algunos asuntos que me gustaría platicar con ustedes, además del origen variopinto de varios de los integrantes del gabinete, como bien ha dicho Carlos, han señalado ustedes, vienen de diversos partidos, de diversas formaciones, de diversas ideologías, y esto inclusive creo yo, y lo han dicho los especialistas quienes han analizado a fondo el tema, por ejemplo, la renuncia del señor Germán Martínez, pues sí, a lo mejor fue por el tema del IMSS, pero también muchos dijeron, pues ni modo que no supiera cómo estaban las cosas en el Seguro Social. Pero además, algo bien importante, el asunto de la grilla, el asunto de que al interior, dicen algunos, hubo gente que estuvo ahí, serruchándole el piso como en las caricaturas, porque no le perdonan el origen panista y el hecho de que durante aquella ya lejana campaña del 2006, fue alguno de los que más le tiraron duro y a la cabeza al hoy presidente de la República. Y hay heridas que no terminan de sanar del todo. ¿La grilla terminará por afectar el desempeño en el gabinete, Fabián Camacho?
Sí, yo pienso que es el proceso natural que el propio partido Morena viene viviendo en los últimos meses. No es lo mismo ser un partido de oposición que configurarse ya como un partido de gobierno. Eso sin duda modifica la narrativa y modifica también la capacidad de, como organismo político, poder aglutinar a diferentes expresiones, poder aglutinar a diferentes actores con diferentes visiones. Y lo que vemos ahí es que, desde mi particular punto de vista, por lo que alcanzo a reconocer, pues tenemos aquellos, digámoslo así, Andrés Manuel López Obradoristas, de hueso colorado, que lo han seguido o que lo siguieron durante las tres veces que se postuló y que conocen muy bien su trayectoria. Y tenemos aquellos convertidos o conversos, ¿no? Que se acercaron encontrando buena coyuntura previo al triunfo electoral. Y de entrada, estos dos extremos dentro de el gobierno, dentro del partido, pienso que hoy en día se están encontrando y están estirando la cobija hacia el espacio propio, y sin duda vamos a estar reconociendo esta lucha de poder interna. Y bueno, ahí yo creo que el que más se discipline con el presidente tendrá mayores posibilidades, desde mi punto de vista, de éxito en sus intereses.
Jesús Méndez Aguilar, este origen variopinto y las grillas al interior, ¿le van a pegar a la función pública?
Yo creo que no. Sin embargo, a mí me gustaría analizar las palabras que utilizó Germán Martínez, en donde él enfatiza que hubo injerencia perniciosa. Esto significa que le causaba daño o que era perjudicial para el desempeño de él en lo personal y el desempeño del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya en cuestión de prestación de servicios y de salud. Entonces, a partir de esta idea, pudiera surgir la duda de que seguramente que él pensó si era definitivo el que pudiera él tener éxito en el desarrollo de sus funciones, independientemente de lo que hubiera atrás, etcétera, que si bien es cierto pudiera estar presente la mente de ninguno de los otros, sino de una única persona, como lo pudiera ser Andrés Manuel. Sin embargo, yo creo que en ese sentido no operó su pensamiento. ¿Y por qué razón? Pues porque simple y sencillamente no lo hubiera puesto ahí. Así de simple. Uh-huh. Tenía él la facultad y tenía la oportunidad de poderlo poner hasta inclusive más cerca, para que lo pudiera ir conociendo más, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Martínez observó que el éxito inmediato, el éxito en el futuro inmediato, no lo iba a tener, y dijo, viento en polvorosa.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Jesús. Carlos Vega, el origen de multipartidista, de diversas filiaciones, y además también la experiencia y el tiempo que algunos tienen, unos poquito y otros mucho, y la grilla, ¿le pegan al gabinete?
Sí, la grilla termina acabando con la política. Ahí es donde el presidente tiene que soltar el manotazo y hablar con todo su gabinete y decirle, señores, pónganse a trabajar, vamos a darles resultados a este país, y olvidémonos de nuestros orígenes partidistas y olvidémonos de la grilla. México está urgido de resultados, urgido de ideas, de contextos, porque no se ven propuestas. Quien está al frente de la CFE no ha dado una sola propuesta, quien está al frente de turismo no ha dado una sola propuesta, quien está al frente de la Secretaría de Salud no ha dado una sola propuesta. Entonces, necesitamos resultados inmediatos. Y por supuesto que hay gente que cuando llega a ser secretario o llega a estar al frente del gabinete, pues piensa que va a traer a todo su equipo, piensa que va a tener recursos para operar esa secretaría, y hoy se da cuenta que todo está centralizado en la Secretaría de Hacienda, y se da cuenta que le están ingresando o le están sembrando gente que no es de su equipo, y es bien complicado trabajar con gente que ni siquiera sabes qué experiencia tiene, de qué grupo son, y no saben si nada más te están vigilando y van a meterte el pie. Entonces hay que olvidarnos de la grilla y ponernos a trabajar.
Queridos amigos, son las 7:49. Bueno, Carlos ha dicho una cosa que la verdad es que siempre está presente en todos los equipos de trabajo en el gobierno. Para quien haya tenido algún contacto o conozca de cómo se manejan las cosas en los gobiernos, ya sea una esfera municipal, estatal o nacional, siempre se tiene que lidiar con grupos, pero por lo general los grupos son del mismo color, del partido de la persona que está gobernando. Y entonces, pues ahí ya más o menos los conoces porque han andado el camino juntos durante muchos años, aunque desde diversas trincheras. Ahora la novedad en esta administración presidencial es que, reitero, los orígenes son de diversos colores, de diversas generaciones, además también, de diversos puntos en el calendario, y todo eso pues son ingredientes para un caldo de cultivo de una cosa que pues se antoja bastante complicada, porque ya decía Carlos, ahí el titular de la Comisión Federal de Electricidad, un priista de cepa y de muchos años, y además bastante cuestionado cuando se mencionó que iba a llegar el señor Bartlett a el equipo del señor López Obrador. Y otros, como por ejemplo María Luisa Alcalde, que es secretaria del Trabajo y que tiene apenas poco más de 30 años, ha sido creo que la secretaria más joven en la historia de los gabinetes presidenciales. Hay todo un mundo de diferencia entre ellos en las maneras de trabajar, en la manera de encontrar visiones del mundo, etcétera, etcétera. Todo esto califica para que vayamos a tener el día de mañana problemas también por incompetencia, Fabián Camacho.
Mira, yo creo que ahí, Ángel, en esta pregunta atinada que haces, nos lleva como a poner en la mesa el reconocimiento de dónde estamos como país en materia de madurez institucional. Seguramente si tuviésemos un país consolidado, con instituciones fuertes, con planes transaccionales, con programas gubernamentales llevado a cabo con metodologías de desarrollo, de planeación, etcétera, pues bueno, pienso que quien llegue al gabinete, secretarios, subdirectores, etcétera, pues su papel es cumplir con lo que dice la ley y con lo que dice el plan. Pero cuando creo que, y esa es nuestra realidad y es un área de oportunidad grande como país, cuando tenemos un país con instituciones medianamente fuertes, cuando tenemos un país donde nuestros planes de desarrollo se hacen para cumplir meramente con un protocolo de evento político, cuando los programas se hacen a contentillo electoral, sin duda tiene mucho valor y mucha preponderancia los actores que lleguen. Y sin duda la lógica de los gobiernos de atender las necesidades de la gente cambia a resolver los dilemas políticos de los grupos que lo conforman. Entonces, más allá de la ineficiencia, creo que seguimos avanzando y reconociendo que México a nivel federal, cuando menos en muchas de las dependencias, tiene importantes áreas de oportunidad en cómo se fortalecen las instituciones.
Jesús Méndez Aguilar, ¿le pega a las funciones de los secretarios el hecho de que pues estén cuidándose del tema de la grilla, pero además pues tratar de ponerse de acuerdo en un mismo lenguaje común los que ya tienen 70 años contra los que tienen 30? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo que observaría que eso se veía en el viejo PRI o en el PAN. Así de simple. A lo que voy, incompetencia, si no hubiera recursos, proyectos, programas, objetivos y metas. Los objetivos y metas están perfectamente bien trazados y tenemos que acabar con la corrupción, para empezar. Y en segundo término, de alguna manera, entonces, los que llegan saben que van a estar en la medianía en cuestión de recursos. Y lo que significa es que no van a tener los 400 auxiliares o los 8,000 miembros del Estado Mayor que estaban ahí a las órdenes del presidente. Entonces, desde ese punto de vista es que tenemos que observar que efectivamente tenemos que actuar con economía. Y actuar con economías en un proyecto de administración federal no es sencillo. Eso significa que tendrán que poner los mejores talentos de su persona para poder salir adelante. Y eso significa que tienen que estar temprano, como ya lo hacen, que tienen que estar a todas horas porque el presidente está atento, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hoy muy complacidamente por las tardes, lo vemos en el estado de Querétaro, los funcionarios no llegan en la tarde. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero así de simple, cuando antes estábamos desde la mañana hasta la tarde-noche.
Gracias, Jesús. Carlos Vega, las diferencias de edades, de formaciones, etcétera, etcétera, ¿le pegan al gabinete?
Mira, yo por supuesto que no puedo hablar de incompetencia porque toda la gente que está hoy al frente del gabinete y de las instituciones en materia federal son gente que tiene un currículum importante. Por supuesto que hay diferencia de edades, hay diferencia en colores y en formas. sí va a haber un choque de trenes porque al final no piensan igual. No es lo mismo la ultraderecha que el centro y que la izquierda. O sea, las ideas son distintas, los conceptos son distintos. La manera de gobernar del PRI, la manera de gobernar del PAN y la manera de gobernar del PRD y hoy de Morena son distintas. Pero lo que es fundamental es que todos debemos seguir en un mismo tenor, que es México. Y nos estamos olvidando de lo más importante, que es la gente. Y en lugar de estarnos peleando, en lugar de estar viendo una sana competencia, nos estamos olvidando de lo primordial, que es darle resultados a este país, que la gente votó por un cambio, y ese cambio no se está dando. Y lo grave, sí estoy de acuerdo que se tiene que luchar contra la corrupción, pero hay temas fundamentales en los que no puedes poner tanto el lápiz, que es los temas de salud, y ha habido recortes importantísimos. Y ahí le pegas directamente a la gente, porque la gente se está muriendo de muchas enfermedades de las cuales hubo recortes importantes.
Gracias, Carlos. Vamos a aterrizar hacia el final de la mesa esta mañana. Quisiera quedarme, y si les parece, para la reflexión final, retomemos lo que ha dicho Fabián de manera muy inteligente hace un momento. En otros países, me pongo a pensar, por ejemplo, en Inglaterra, por mencionar un caso que probablemente sea una de las democracias más consolidadas en el mundo, con instituciones muy sólidas, donde los funcionarios que ejercen en el gobierno, pues a veces van pasando años y años de administraciones y ministros ahí en Downing Street, en el número 10, pasa uno de un color y otro de otro color, y los funcionarios ahí permanecen, son ratificados a veces de manera casi instantánea. Qué lamentable que en nuestro país la novedad sea que un ministro o un secretario de alguna cartera sean ratificados por el siguiente gobierno sexenio. Es ahí la novedad, cuando debería de ser la norma, es decir, que el trabajo institucional no estuviera afectado por la grilla o los colores partidistas o la llegada de un nuevo partido al poder. Eso no ha sucedido jamás en este país y lamentablemente no veo en el futuro inmediato que esto pase. ¿Va a terminar impactando seguramente a las decisiones de gobierno? Pues yo creo que sí, pero pues ahí la última opinión, la más importante, la tienen ustedes, señores. Fabián, un comentario final.
Sí, a ver, yo creo que hay que reconocer que sin duda en el discurso el presidente de la República pondera mucho el ejercicio de la democracia y es así como valida y pondera las ruedas de prensa que realiza en la mañana. Bueno, ¿cuándo han tenido un presidente que responda de manera directa a los periodistas? Así lo dice, por ejemplo, también cuando las diferencias de su del grupo parlamentario del partido que él representa en el Congreso, pues también hay disensos, hay en momentos hasta posiciones en las antípodas, posiciones encontradas. Pero esta realidad de diversidad y hasta de posiciones encontradas no se puede reconocer y no se puede identificar como una plataforma válida en el Ejecutivo. Los secretarios, a final de cuentas, es parte de un equipo de un presidente de la República a quien constitucionalmente se le confirió el poder de resolver muchas de las necesidades de los mexicanos. Los secretarios son, indudablemente, el equipo del presidente. Y es ahí donde la diversidad y la pluralidad, sin duda, abona en materia de las ideas. Pero en materia de política, creo que no puede llevarse a cabo en un espacio donde todos tienen que jalar para el mismo camino sí o sí. La democracia, creo yo, que en el Ejecutivo lo que puede provocar en sus áreas de oportunidad es retrasos, ineficiencia y pocos resultados.
Gracias, Fabián. Fabián Camacho. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo lo que en principio pondría que el gobierno lo que al finalmente requiere es organización, es atención, no solamente personalizada de los propios secretarios y subsecretarios y los que vayan para abajo, sino ejecución de acciones de manera inmediata. Y bueno, ya en la cuestión institucional o las fortalezas, pondría yo el ejemplo de Bartlett. Si hubiera sido por grilla, pues Bartlett no estuviera ahí. Así de simple. Entonces, a mí me parece que es el pensamiento más que observó Andrés Manuel en el caso específico de Bartlett, que es una gente experimentada, que es una gente que conoce cómo se lleva el gobierno desde el punto de vista que habría que atemperar los asuntos más álgidos del país. Y en ese sentido es lo que está observándose ahorita en este momento. Ciertamente hay problemas en salud, hay problemas en la seguridad, etcétera, pero lo fundamental es que si no terminamos con esa corrupción galopante, las instituciones no van a operar. Así de simple. Y bueno, se dio en nuestro país, aparentemente no lo veíamos o hacíamos oídos sordos de que estaba ahí presente la corrupción. Bueno, pues ahora hay que enderezarla.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Finalmente, Carlos Vega.
Sí, hay algo que es importante y que empezamos por la esfera municipal, después sigue la esfera estatal y después la esfera federal. Cada cambio de gobierno le cuesta mucho dinero a los mexicanos. No entienden esos colaboradores, esa gente que se esforzó en la campaña, que es un periodo corto en el cual la persona que entra a gobernar te invita a ser parte de su equipo. Los municipios, los gobiernos, la federación gasta muchísimos recursos en las liquidaciones de esas personas que por ser de un partido distinto los corren o se van. Creo que es donde tenemos que hacer énfasis y es donde tenemos que ser muy puntuales para que realmente, como lo comentas, como en países de primer mundo, se quede la gente experimentada y la gente que tiene el perfil, ¿sí? Y por supuesto que el chofer, que quien te carga la maleta, quien te acompaña a todos lados, pues va a ser una persona de tu confianza. Pero que el funcionario de gobierno sea el que realmente le va a dar resultados al ciudadano. Eso es lo que necesitamos en este país.
Tan sencillo como eso, Carlos Vega, y ahí es donde debería estar justamente el neumen del asunto. Los que trabajan, que se queden, y los que no, pues a volar. Tan sencillo como eso. En fin, veremos qué nuevas anécdotas e información nos generan los integrantes del gabinete, que seguramente vendrán muchas más en camino. Por lo pronto, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. A mis amigos en Facebook, les agradezco también por estar con nosotros. La transmisión que ha coordinado Denise Espino esta mañana, quien saludo también, se queda colgada en el Face y en el Twitter a lo largo de este día, este miércoles. Señores, nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece?
Hasta la próxima.
Muy bien, gracias.
Primero Dios y muy buena semana.
Que estén muy bien, muy buenos días. Amigos, hay una hora más de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo. Broken, I'm feeling you.